En el final, un par de telegramas por lo menos. Leonardo, empezamos contigo.
No, muy brevemente, analizar muy brevemente el fallo en segunda instancia que cierra el caso Tienda Inglesa, que de alguna manera me parece que marca un precedente muy fuerte en lo que es los límites y frenos y contrapesos a la actividad de la Administración.
Concretamente, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de quinto turno desestimó el pedido de clausura por 6 días a Tienda Inglesa que había sido realizado por la Dirección General Impositiva por presunción de defraudación tributaria.
Y lo más interesante de esto, y es un apunte nada más, la presunción de defraudación se agrega a la ley en el año 2005. Como para agregarle un ítem adicional.
Un ítem adicional a las posibilidades
a la posibilidad de clausura. Lo cual demostró de que las presunciones es como decir, yo me presumo inocente, pero igual te mando para adentro por las dudas que después que seas culpable. Esto creo que, y sobre todo el fallo, para quien le gusta leerlo, vale la pena leerlo porque es una pieza maestra del Estado de Derecho.
Pero de los argumentos que maneja
el argumento principal,
destacas tú de manera
el hecho principal es que la propia administración de alguna manera con sus propios hechos demostró que no había defraudación. O sea que creo que desde el punto de vista de la legislación no se puede cerrar a alguien por la presunción de defraudación. Y eso creo que de alguna manera marca algo que el Código Tributario desde Valdés Costa después fue retocado por sucesivos legisladores con el afán de introducirle cambios para estigmatizar a posibles contribuyentes, como fue el caso de Tienda Inglesa, en donde todo el mundo decía era defraudadora y resulta ser que después Tienda Inglesa no lo fue.
Pero entonces, ¿qué pasa? ¿De ahora en adelante no se podrá clausurar salvo que esté comprobada la defraudación?
Yo creo que de alguna manera la presunción no basta. Entonces yo creo que lo que el director decía en algún medio es esto no sienta precedente. Sienta precedente porque de alguna manera, primero es un tribunal, el Tribunal Quinto de Apelaciones, que es uno de los tribunales más destacados, y de alguna manera le está marcando lo que llama en el principio de tutela jurisdiccional, de que la presunción de defraudación, primero, no es una presunción absoluta y que tiene que estar probado de alguna manera un poco, y sobre todo cuando la conducta posterior del contribuyente es favorable a demostrar de que no había esa tal presunción, cae la razón de ser de la clausura. Y es la primera vez en la historia que hay dos fallos consecutivos anulando una clausura, por lo cual celebro como contribuyente tal fallo.
Sí, el tribunal también estimó que una medida tan drástica desde la óptica comercial como es la clausura debe ser adoptada con mesura, al tiempo que es notorio que posee un componente sancionatorio que no puede desconocerse.
Exactamente.
Ese tipo de consideraciones están incluidas en el fallo. Vamos a ver si lo localizamos y lo publicamos.
Yo lo tengo de el colega de que Varela me lo mandó y es un fallo público, por tanto se puede poner perfectamente en el sitio.
Graciano, ¿tu telegrama?
Tiene que ver con esta situación que se viene arrastrando por lo menos en Uruguay desde hace 4 o 5 días y en Argentina desde hace 10 días. Estos incendios de más de 70.000 hectáreas, en buena parte en tierras fiscales, en islas del delta del Paraná. Que de alguna manera yo pensaba, mientras venía para la radio pensando cómo digamos, presentar el tema, yo pensaba que es como una gran alegoría de la Argentina, ¿no? Un país en el que se ha instalado una nube de humo hace mucho tiempo, que impide ver a la gente los caminos, impide reconocerse, impide ver con claridad hacia dónde va, qué es lo que quiere. Y además una situación, una crisis terrible, que ha provocado el mayor daño ecológico en tierra firme en América Latina, de que yo tenga memoria, que ha afectado a dos países, que ha extendido sus efectos a más de 350 kilómetros fuera de frontera. Y el gobierno argentino, en lugar de apagar el incendio, está buscando a ver cómo embargar a alguien que supuestamente era dueño de uno de los terrenos, que son unos cuantos. Ha demostrado el caos absoluto de los sistemas estatales para combatir el fuego, como lo había demostrado antes en el episodio de la discoteca de Cromañón. Da la impresión de que la eficacia argentina de las fuerzas estatales se puede revelar solamente cuando agarran a una persona indefensa y la tiran de un avión al Río de la Plata. Pero salvo eso, cuando tienen que defender la vida, la seguridad de las personas, de todo el colectivo, da la impresión de que están obnubilados, están dentro de esa nube que no pueden ver. Han muerto decenas de personas por accidentes de tránsito, dudaban si cortar la carretera, si no cortarla, dudaban qué hacer, no saben a quién echar la culpa, no piden disculpas, no informan a nadie. Uruguay después de una semana tiene que mandar una nota verbal muy tímida y después ahí se dice que no hubo quema de elementos tóxicos, como si el problema fuera ese. Hay una estupenda nota de ayer de Gerardo Sotelo en El País, se llama El Lugar del Humo, yo recomiendo que la lean, porque además revela las grandes diferencias que hay en dos sociedades tan cercanas físicamente y tan lejanas espiritualmente, ¿verdad? Si esto hubiera ocurrido del lado uruguayo, si hubiera llegado una brizna de humo, si un solo argentino se hubiera lagrimeado por un humo que hubiera llegado desde aquí, ¿lo que hubiera pasado? Todos los embajadores, las notas que tendríamos acá.
Primero el humo se hubiera apagado acá en Uruguay. Bueno, el fuego se hubiera apagado.
Además, no tenemos tantas hectáreas.
Pero yo quería dejar este tema porque me parece que hace varios días que estamos soportando esto. Es el tema obligado de comentario de todo el mundo y creo que ese mismo tema nos permite ver, a pesar del humo, con mucha claridad cosas que a veces no se ven con esa fuerza.
Estaba lindo este telegrama para empezar un debate ahora, ¿no?
Claro.
¿Tenemos media hora más? Esta no es una carta documento más que un telegrama.
Yo lo propuse como
y
tema.
Y el de Leonardo también, ¿eh? Ojo.
Bueno, pero no descarto que haya polémica sobre estos asuntos en próximos días en la tertulia. Por hoy tenemos que ir cerrando. Recuerden que esta tertulia y todas las tertulias se reiteran de noche a la hora 22 en el resumen del día. Digo, para quienes nos agarraron empezados hoy y se perdieron algo. Gracias entonces a Gonzalo Delgado, Leonardo Costa, Ana Laura De Giorgi y Graciano Pascale. Y hasta la semana que viene.
Arriba.
Chau, chau.